Salmos capítulo 18. Cuando estamos muy nuevos en la fe, todo puede estar muy emocionante, todo muy nuevo. Hasta la manera en que hablamos en las iglesias son diferentes. Pero hay hermanos y hay hermanas que pueden mantener, y es posible mantener, ese gran amor por Dios por todo el tiempo que andemos con Él. Y en este Salmo veremos cómo se sentía David tarde en su vida, después de caminar con un Dios magnífico desde su niñez. Entonces, antes de entrar en el Salmo, cuando hay un párrafo así, antes del primer versículo, esto es parte de la Biblia y debemos de leer. Dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, también dice aquí, dame una referencia en mi Biblia que del segundo de Samuel, porque este salmo primero aparece en otro lugar. Y más tarde en la vida de David añadió un poco más. Y aquí tenemos el salmo completo cuando David ya tenía muchos años. Entonces, versículo 1 dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Después de todos los años de batallas y de frustraciones, de matrimonios difíciles, de niños rebeldes, David dice, yo amo a ese Dios. Ese Dios que ha sido siempre para mí una gran fortaleza. Hay hermanos y hermanas que vienen a Dios amando tal vez lo que Dios puede dar como bendición. Tal vez la salud, o la prosperidad, o la protección, o lo que sea. Pero David no amaba tanto las bendiciones, sino que David amó el Dios detrás de todos estos favores. Por eso dice, te amo, Dios. Una prueba de esto es el hecho de que David acumulaba mucho oro en su vida. Estudiando la historia del mundo, es probable que él tenía más oro de ninguna otra persona en este tiempo. Y eso era el dinero, por supuesto, de esos tiempos. Y David dedicaba casi todo ese oro a la construcción del templo, que no estaba en su vida, pero Dios no lo permitió a él construir el templo, pero él vivía acumulando los materiales para que su hijo Salomón hiciera la obra. Otra vez, 1 y 2, dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice muchas veces, la roca, a lo mejor la canción Roca de la Eternidad viene de aquí. Aquí David hablaba por experiencias. Muchas veces David andaba solo. Primero en los cerros con sus corderos en su juventud, más tarde huyendo de Saúl. David tenía enemigos. También era un soldado que peleaba en contra de los filisteos feroces y en estas guerras se queda solito en un lado por mucho tiempo. Pero siempre tenía a Dios consigo, extendiéndole la protección. Y ahora llegando a su vejez, pudo recordar cómo Dios siempre estaba a su lado. Por esto, en este país de los Estados Unidos, a veces se predica en este salmo en el día de la Acción de Gracias, porque él está dando gracias casi al fin de su vida. Otra vez 2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios era un refugio alto, fuera del alcance de sus enemigos y de los que siempre tenía envidia de él. 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y David tenía gran confianza de que Dios aún sería a su lado por el resto de su vida. Y así nosotros debemos de vivir, hermanos. No solamente aprendiendo de nuestras propias experiencias, sino de las experiencias de otros hermanos en la fe. Por eso escuchamos de lo que pasa en cuando los hermanos compartan sus testimonios. Y por supuesto, tenemos que aprender de las historias de los grandes de la Biblia. Hermano, imagínate por un momento, ¿cómo sería para ti? ¿Y cómo es en este mundo incierto para los incrédulos? Si usted estaba andando sin Dios, si uno no tiene ni fortaleza ni refugio, ¿en quién se puede confiar? Solamente pueden confiar en sus propias fuerzas o en sus ídolos imaginarias. Pensando en todo esto, David dice, yo amo a ese Dios. 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David tenía muchas experiencias específicas que pudo recordar. Una vez Saúl trató de matarlo con una lanza. A ver si alguien quiere leer primero de Samuel 19, 9 a 12.
Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó.
Gracias, Gerardo. Míralo, no era solamente como un criminal común y corriente. Era el rey de Israel que estaba tratando de matarlo. Un rey que todo el mundo tenía que respetar. David pasó por muchos momentos tensos. Como José en Egipto era falsamente acusado. Como Jonás en la ballena sabía cómo era cerca de la muerte. Pero aún en todo esto dijo de todo corazón, yo amo a ese Dios. Versículo 6. Y hermanos, el Salmo 18 es muy largo, solamente vamos a terminar la mitad en esta noche. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Después de caminar siempre con el Señor, David sabía que pudiera clamar a su Dios con confianza. Pero hermanos, clamar no es una oración calma o con tranquilidad. Clamar no es decir, oh Dios, ayúdame. No, clamar es diferente. Es una oración energética, ferviente, casi con pánico. Es como que cuando los niños están jugando, haciendo sus ruidos y nadie realmente está prestando mucha atención, pero cuando uno de ellos empieza a clamar a sus padres con pánico, pues los padres o hasta los abuelos vienen corriendo, ¿verdad? Es diferente. Y así era con David y su Padre Celestial. Y tu hermano, hermana, ¿tienes tú la misma relación? ¿Puedes tú decir con toda honestidad, yo amo a este Dios? 7. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y estremecieron porque se indignó él. David amó a su Dios y su Dios amó a él. Dice en este versículo que Dios estaba enojado con los que se metían con su hijo. Dice, y se estremecieron porque se indignó él. Y eso es algo espantoso, hermanos. Que la gente que atacan a los cristianos, cuando ellos empiezan a clamar, Dios va a responder. Y digo que es espantoso porque ayer estuve mirando en un video de noticia de un pueblo famoso, antiguo, en Siria, donde hay guerra en este momento. Y había una periodista joven con chaleco de balas y todo, y las balas estaban pasando a todos lados. Y es un pueblo cristiano, uno de los primeros pueblos cristianos del mundo. Y aún hablan del mismo idioma que hablaban en el tiempo de Cristo. Y había un hombre cristiano ahí en la entrevista y dijo: ustedes digan a Europa y a los Estados Unidos que hace 2000 años nosotros mandamos el evangelio para sacarles de la oscuridad, y ahora ustedes nos mandan terroristas. Como que en nuestro país está mandando terroristas para atacar a los cristianos. Estamos provocando a Dios. Otra vez, versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Como una osa furiosa con alguien que se pone en peligro uno de sus cachorros. Así fue Dios cuando David llamaba a él. Había actualmente un terremoto. Veremos, hermanos, aquí que David usará muchas expresiones poéticas. Hablará metafóricamente. Antes, en el monte de Sion, sí se estremecieron en los tiempos de Moisés, y sí se sentían un gran terremoto cuando Cristo murió en la cruz. Pero pensando en estos juicios, estas formas de juicios, se emplean esta manera de hablar con todos los juicios grandes. Por ejemplo, vamos a ver más, versículo 8. Humo subió de su nariz. Dios ahora tiene nariz. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Ahora es aún más evidente que hablaba con bellas analogías y alegorías. Humo saliendo de la nariz era como un dragón en una rabia, pero Dios es espíritu, claro. Y David estaba presentando expresiones comunes de la literatura de sus días. Versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Llegando en nubes oscuras, sí era literal en los tiempos de Moisés, pero aquí es una manera de hablar en canción santa. 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Todo esto quiere decir que después de clamar, David sentía el poder de Dios llegando con rapidez para acabar con su peligro. Y eso pasó en cada episodio de su vida emocionante. Versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Eso está diciendo que Dios sí tiene armas. Muchas armas, armas diferentes que puede emplear en su providencia. Actualmente Saúl y Absalón se murieron por medio de armas comunes y corrientes, si leen la historia. Pero viendo la mano de Dios en todo, se puede usar estas expresiones sin problema. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. En la historia del pueblo de Dios habían juicios así, literalmente, pero primero, por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra, sí, Dios mandó granizo de fuego. Y más tarde, un incidente en el libro de Josué. Vamos a Josué 10. En Josué 10, 9 a 11. Voy a empezar a leer. Dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Está hablando de una guerra. Dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Dice que Josué estaba peleando, pero Dios estaba con ellos. Y los hirió con gran mortandad. En Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón. Y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Es como que Dios estaba mandando granizo enorme sobre ellos. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Otra vez 13 a 14 en nuestro texto. Dice, tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Cuando David cantaba así, estaba simplemente diciendo que Dios estaba siempre con él como que estaba con Josué. Son formas de poesía que usaban en la canción. 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Otra vez Dios tiene nariz. Bueno, aquí lo que David quiso comunicar es que Dios estaba con él como que estaba con Moisés cuando abrió el Mar Rojo. David está diciendo, yo he visto el mismo poder una y otra vez, rescatándome de peligros. Y por esto David dijo con todo corazón, yo amo a ese Dios. 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. David era un hombre sumamente poderoso, ¿pero por qué? Sencillamente porque no confiaba en su propio poder. No entró en una batalla diciendo, ah, pues yo sé, yo tengo mucha experiencia, yo sé cómo manejar esto. No, siempre se fue, yo no sé nada, yo voy a pedir a Dios, voy a pedir la ayuda de Dios. Estaba siempre orando y cantando a su Dios. Y es imposible derrotar a una persona así que siempre tiene a Dios a su lado. Como dijo San Pablo en Romanos, si alguien quiere leer Romanos 8:31, con ánimo. Amén. Cuando estamos caminando así estrechamente con Dios, ¿quién puede estar en nuestra contra? O si otra persona quiere leer en 1 Juan 4, 4. Amén. Tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dice, mejor, más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hablando del diablo. Otra vez en versículo 19 dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Por qué Dios se agradó en él, en nosotros? Simplemente porque quiso, hermano. No hicimos nada para merecer esto. Esto es la doctrina de la gracia de Dios. Estuve hablando en esta semana con una hermana que dice, ¿por qué Dios amó a Jacob más que a Esaú? Y no hay razón en lo que ellos hicieron. Fue por una decisión soberana de Dios. Pero David vivía como un pobre, como un fugitivo, hasta en una cueva estaba viviendo. Pero más tarde estaba en el palacio. Esto es el lugar espacioso, dice aquí. Me sacó al lugar espacioso. Es como Josué en Egipto. Primero estaba en un pozo y más tarde en una prisión sin libertad. Pero por la ayuda de Dios también se acabó en un palacio. Y esto nos enseña que para prepararnos, hermanos, para entrenarnos, a veces tenemos que pasar por esos tiempos bien difíciles. difíciles pero necesarios para desarrollar a nuestros caracteres. Versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. David no estaba culpable de un complot en contra de Saúl, como estaba acusado, sino que en esto estaba completamente inocente. Pero hay más. Aunque todos sabemos de los pecados enormes de David, el patrón de su vida normalmente era santidad constante. Y esto podemos ver en la manera en que Dios habló de él, comparándolo con Salomón, su hijo, o comparándolo con otros reyes de la Biblia. Va a ver eso muchas veces. Por ejemplo, del rey Amasías, uno de la descendencia de David, dice en 2 Reyes 14:3, el Espíritu Santo dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Como que nadie era como David. Entonces, aún con sus errores, Dios no juzgó toda la vida de David por estos errores. Dice también de Salomón en 1 de Reyes 11:6. Si alguien quiere leer 1 de Reyes 11:6. Amén. Dice de Salomón: no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. El comentario del Espíritu Santo es que David cumplió. Aunque David no era perfecto, sí caminaba con su Dios. Otra evidencia de esto es el libro más grande de la Biblia, los Salmos. David es la autoridad sobre las alabanzas. Y aún con sus errores horribles con Betsabé, en la Biblia se puede hablar de él como un justo. Y claro, su adulterio, su asesino de Urías, estaban juzgados en la cruz de Cristo. Y por lo tanto, Dios puede perdonarlo sin dañar su justicia estricta. Y por supuesto, ese perdón está también disponible a ti y a mí. Versículo 25. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, no hemos leído esto, pero 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio y severo serás para con el perverso. David está enseñando lo que aprendió en su vida. Dios no cambia, pero va a reaccionar de maneras diferentes con diferentes personas. David aprendió el poder de la misericordia. Uno andaba maldiciendo y insultando a David. Lo hemos mirado el pasaje muchas veces cuando David estaba huyendo, pero David no hizo nada. Uno de sus hombres dice: pues dame permiso para cortar su cabeza. David dice: no, déjalo, a lo mejor Dios le mandó maldecir. También David tenía misericordia con Abigail, cuando ella vino pidiendo paz y reconciliación por la estupidez de su esposo. David iba a destruir toda la familia de Abigail, pero ella vino en humildad, lo perdonó todo. Y de esto nosotros también podemos aprender. Lo que dice en versículo 25: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Nosotros debemos de aprender de esto. En vez de tomar una venganza para cada insulto o error de otros, o cuando se trata mal en una tienda o en un viaje, podemos responder de manera suave, tratando a otros como nosotros queremos estar tratados. porque nosotros vamos a hacer errores también. Y así tendremos el hábito de la misericordia. Cuando nosotros somos misericordiosos, perdonando a otros, Dios estará misericordioso con nosotros. Esto fue lo que David aprendió. Y él mismo aparece mucho en el Nuevo Testamento. Y cuidado, hermano, porque si tú prefieres buscar justicia en vez de misericordia, Santiago tiene una promesa para ti. Si alguien quiere leer Santiago 2:13. Amén. Voy a compartir un poco de testimonio. Anoche mi esposa estaba bajo mucho estrés y gritó a mí tan feamente. Y estuve leyendo esto. Y no dije nada. Y llegando a la oficina en la mañana, la mandé un email con una rosa. Y después compré una tarjeta de los que se sienten mal y la entregué. Porque estuve estudiando esto. Porque miren lo que dice en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Yo estuve pensando, yo ni voy a hablar con ella. Pero vino este texto. Y dice, no. Mateo 5:7, si alguien quiere leer. Amén, otra promesa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es un principio bíblico que debemos de no solamente aprender, sino practicar. Bueno, versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Esto es sabiduría de David, como aprendimos mucha sabiduría de Salomón al fin de su vida en el libro de Apocalipsis. Aquí David está comunicando a nosotros la sabiduría. Básicamente, Dios será contigo como tú estarás con Él. Si tú vives sirviéndolo, aprendiendo de su palabra, confiando en sus promesas, verás que es un Dios magnífico. Vas a vivir diciendo, yo amo a ese Dios. Pero si vives como rebelde, como hipócrita, tal vez dirás, este Dios es demasiado estricto para mí. Si vives una vida perversa, como muchos en nuestros tiempos, aun cuando llevan el nombre de Cristo, concluirás que este Dios es completamente insoportable. ¿Por qué? Dice aquí, y severo serás con el perverso. Dice en Levítico 26:21, Dios hablando de su pacto, dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo andaré, añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatan vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número. Y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros. Y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Lo leo esto, hermanos, porque tenemos que orar por nuestro país. Porque si viene consecuencias en contra de este país, va a salpicar a nosotros también, de una manera. Bueno, ojalá tú puedes terminar como David diciendo, yo amo a ese Dios. Versículo 27, último texto para esta noche. Dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Cristo también hablaba mucho de cómo los soberbios iban a estar humillados y los humildes exaltados. Y hermanos, a lo mejor Cristo cantó ese salmo muchas veces con sus discípulos. Y hay iglesias aún hasta el día de hoy que cantan ese salmo. Yo tengo una manera de cantar este salmo, pero está en inglés. Y es magnífico cantar este salmo. Y muchas veces en el mundo vienen canciones están muy populares por un rato y después se desaparecen. Pero hermanos, esta canción ya tiene 2000 años de popularidad y van a estar cantando este salmo hasta el fin del mundo. Es algo valioso. Y veremos más y más que Cristo está en este salmo cuando continuaremos con el resto del capítulo. Bueno, doctrina, concluyendo. Se ve en este salmo que se puede hablar en símbolos y alegorías en las Santas Escrituras. No todo en la Biblia es siempre literal. Vimos esto mucho en el libro de Apocalipsis. Hay muchos modernos que tratan de tomar cada expresión de aquel libro como algo literal y por lo tanto llegan a muchas conclusiones extrañas. Tenemos que aprender cómo usar el lenguaje como la Biblia lo usa. Por ejemplo, cuando Cristo habló de la destrucción de Jerusalén en el libro de Lucas, lo puede estudiar más tarde y encontrar en el contexto que estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Fue un tiempo espantoso, pero fue un juicio, no fue el fin del mundo. El mismo pasó en el día de Pentecostés. En Hechos 2:15, había un cumplimiento de una profecía, la de Joel. En Hechos 2:15 dice, porque estos no son ebrios, que acusaron a los hermanos de estar borrachos. Dice, esos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que he dicho por el profeta Joel. No dice que es como lo que dijo Joel, es el cumplimiento de Joel. ¿Qué dijo Joel? En los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Bueno, había un eclipse o algo, oscuridad cuando Cristo murió, pero el sol no convertía totalmente en tinieblas y la luna no se convirtió en sangre. Dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro dijo, esto es, está cumpliendo enfrente de sus ojos, grandes juicios. Israel iba a ser juzgado. La iglesia estaba empezando, pero estaba hablando metafóricamente como en el Salmo 18. No todo lo que ve en la profecía, en la poesía, es 100% literal. Hay que tener cuidado en la manera que se interpretan estas expresiones. Empleaban expresiones apocalípticas, como en el Salmo 18, en muchas profecías. Y en muchos casos se entiendan como juicios, y no como que el mundo está acabando. Y los que conocían cómo se hablaban siempre en la Biblia, en el Testamento Antiguo, sabían cómo interpretar todas estas cosas sin problema. Bueno, aplicación para terminar. Caminando fielmente con tu Dios, resistiendo las atracciones y las distracciones del mundo, tú también puedes terminar tu vida diciendo a tus nietos, a tus bisnietos, yo amo a ese Dios. Y si eso es lo que tú quieres, entonces quiero orar por ti al fin del servicio. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás revelando, iluminando para nosotros en tus salmos. Queremos tener esa actitud como David, queremos levantar en la mañana diciendo, yo amo a ese Dios siempre ha sido fiel conmigo, claro, hemos tenido que pasar por frustraciones, pero tú siempre has tenido un buen propósito en todo. Ayúdanos, Señor, a duplicar esa actitud, esa confianza en ti, Señor. Ayúdanos a caminar fielmente, Señor. Ayúdanos a vivir alabándote, orando a ti, confiando en tus promesas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.